periodismo a profundidad, investigativo, ágil, veraz, una nueva voz de la verdad. Hora 9, con Adelita Coriat, de lunes a viernes, comentando, informando todo lo que usted debe saber. Hora 9, con Adelita Coriat, aquí en KW Continente, vocera de la verdad.
Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Si formara un buque de guerra, si por tierra Adelita. Y si acaso yo muero en la guerra, si mi cuerpo en la sierra va a quedar, Adelita, por Dios te lo ruego, que por mí no vayas a llorar. Si Adelita quisiera ser mi esposa, si Adelita ya fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda.
Aunque no lo crea, este es Leonardo Fabio, también cantando rancheras, el gran cantautor y cineasta argentino que nos abandonó ayer en horas de la tarde en su natal, bueno, Buenos Aires, no era su lugar natal, pero sí en Argentina. Él compuso... o más bien interpretó, porque esta canción no es de él, interpretó varias canciones y esta vez en ranchero. ¿Qué tal? Es una mezcla extraña, ¿no? Un argentino cantando estilo mexicano, pero no lo hace nada mal Fabio, Leonardo Fabio, que después de estar luchando con muchos problemas de salud que limitaron sus años en la continuidad de su obra artística, ayer falleció en las primeras horas de la tarde en el sanatorio Anchorena de la capital Buenos Aires. El hombre tenía 74 años y ahí permanecía internado desde septiembre. Pues Fabio dejó un legado importante en muchas películas que hizo para Buenos Aires, una de las más taquilleras, por cierto, en ese país. Y igualmente tenía otras canciones que eran clásicas del romanticismo, de los dúos, del bodero, de la canción recitada prácticamente, que hacía este hombre en forma muy peculiar y con el éxito igualmente especial que logró en muchas partes del mundo. Y esta es la Adelita, la famosa canción de la Adelita, que es prácticamente de las tierras revolucionarias mexicanas, en una figura emblemática de una fémina que luchaba en las épocas de la Revolución Mexicana. La imagen más emblemática de Adelita es cuando está el tren, ¿no? Subida en el tren y con todo el grupo revolucionario en la época de la historia mexicana. Pero volviendo a Fabio, el hombre hizo una carrera musical muy importante, donde tuvo hits propios como Fuiste mi un verano, Ella, Ella ya me olvidó, versiones de Chiquillada y tema de Pototo, y vendió millones y millones de discos, recorriendo multitudinarias giras en casi toda América Latina. Y ya cuando estaba en más años entrado, entonces también se dedicó mucho más al cine que a la canción, y por eso es recordado con mayor frecuencia en Buenos Aires que fuera de ella. Era un hombre que expresaba ante todo mucha sencillez en su forma de ser, y al mismo tiempo sus historias aparecían por lo general envueltas en una escenografía recargada, cargada de artificios y desmesuras, como si él mismo que la había creado pidiera permiso para que esos protagonistas sencillos y llanos de sus historias pudiesen vivir una y otra vez episodios vitales de alcances extraordinarios. Buenos días para todos ustedes, bienvenidos, gracias por estar en la hora 9. Le doy nuestros puntos de contacto, @AdelaSaltiel para que se comunique con nosotros. Y claro, las líneas telefónicas de esta emisora abiertas para escuchar sus sugerencias. Hoy no solamente va a ser un día importante para los Estados Unidos en que se defina el próximo presidente de los Estados Unidos, que por lo que hemos escuchado de algunos analistas, podría haber un empate al final, y tal vez ni siquiera hoy podamos conocer quién será el vencedor en esta contienda, que si le doy las encuestas prácticamente rozan a un porcentaje cada uno en diferencia. En este momento está a punto de abrir la bolsa de Nueva York, ya abrió hace unos 10, 15 minutos, y también el comportamiento del New York Stock Exchange va a ser importante para conocer la solidez o también el criterio económico que puede tener la escogencia del presidente norteamericano. Pero no solamente se define eso hoy en los Estados Unidos, sino también se va a definir la forma en cómo se va a ver la historia de la droga o de la lucha antinarcóticos en los Estados Unidos. En tres de los estados muy importantes se vota a favor de la iniciativa de legalizar producción, distribución y venta de marihuana para uso recreativo, ya no solo medicinal. Y de aprobarse en cualquiera de estos tres estados, que son Colorado, Washington y Oregon, vamos a ver un cambio en la forma en que se adopta o se abarca el tema de la lucha antinarcóticos. Lo que sucede es que los mismos norteamericanos consideran que la forma en cómo se debe de atacar la lucha contra el narcotráfico debe de cambiar o enfocar los recursos en otra manera. Es decir, que ya no se dedicarían a combatir de la forma actual el tráfico de la droga, en este caso de la marihuana, sino que utilizarán el producto de las ventas de esta planta, de esta droga, en otro tipo de asuntos. Y claro, todo responde a una iniciativa meramente económica. Hoy vamos a hablar acerca de este tema y también sobre las implicaciones que tendría esta decisión en los votantes de estos tres estados. Comenzamos con Juan Carlos Hidalgo, que nos ofreció una entrevista hace unos minutos, y hoy conocemos su pensar acerca de esto. Juan Carlos Hidalgo es un analista que pertenece a Cato Institute en Washington, y claramente ellos han mostrado su posición a favor de esta legalización. Pero aquí en la entrevista vamos a conocer qué es lo que implica que se legalice en ciertos estados cuando en el resto del país sigue siendo prohibido por ley federal el uso, producción, distribución y consumo de la droga, en este caso de la marihuana.
Vamos a empezar nuestro recorrido con el señor Juan Carlos Hidalgo, que es de Cato Institute en Washington, D.C. Don Juan Carlos, buen día, ¿cómo está usted?
Muy bien, buenos días.
Buenos días. Don Juan Carlos, la pregunta es la siguiente. En este tiempo se espera no solamente hacer una votación para los presidentes de los Estados Unidos, sino conocer tres estados, entre ellos Washington, donde usted está ubicado en la legalización de la droga. Washington, Colorado y Ohio, creo, ¿no?
No, Washington, Colorado y Nuevo México.
Correcto, discúlpeme, don Juan Carlos. ¿Qué se puede entender de esto en el contexto de las elecciones y de la forma en cómo se puede empezar a hacer este tipo de legalizaciones, tomando en cuenta que lo intentó Los Ángeles hace 2 años y no se pudo?
Sí, la elección en California fue muy cerrada. De hecho, los proponentes de dicha medida se sorprendieron por lo cerrado que fue el resultado. Para estas elecciones, conservadoramente se esperaba de que estas iniciativas fueran a tener poco margen de maniobra. Recordemos que es una elección nacional y, por lo tanto, es muy probable de que mucho conservador que se opone a este tipo de medidas salga a votar por Mitt Romney y, de paso, vote en contra de las iniciativas. Sin embargo, las encuestas muestran de que las tres iniciativas, especialmente en Colorado y en el estado de Washington, y aclaro que es el estado de Washington, no la ciudad de Washington, nuestra capital, y es donde me encuentro, parece que tienen buenos chances de ser aprobados, y lo cual sería un golpe mediático importantísimo para la causa de la legalización de las drogas, puesto que esto empezaría a traerse abajo el dominó que existe la prohibición en Estados Unidos.
Sí, hay importantes estudios acerca de esto, y uno de ellos habla acerca de la forma en cómo los carteles mexicanos dejarían de percibir aproximadamente entre un 20 y 22% de sus ingresos anuales si esto se realiza.
Sería si se legalizara la marihuana en todo Estados Unidos, y aquí estamos hablando de 3 estados que son pequeños, son Washington, Colorado, Nuevo México, donde el impacto económico de la legalización, cuando en el 2010 se habló de la legalización en California, es el estado más grande de Estados Unidos, es uno de los principales o el principal consumidor de marihuana en Estados Unidos, si se hubiese legalizado la marihuana en California en el 2010, el impacto sobre los ingresos de los carteles estimaba como un 1%. Entonces no era un impacto tan fuerte ni siquiera como para hacer mella en las finanzas de los carteles. Así que el impacto de estos 3 estados, si lograran los 3 legalizar la marihuana, sería todavía menor. Sin embargo, el punto no es ese, el punto es la discusión que eso va a poner en Estados Unidos sobre el tema de la legalización. Es un tema que ha estado total y absolutamente ausente de los debates presidenciales, de la campaña política presidencial. Y sin embargo, si estos estados legalizan la marihuana, va a haber una discusión legal en Estados Unidos sobre el rol del gobierno federal prohibiendo marihuana y otras sustancias. Recordemos de que estos estados, a pesar de legalizar la marihuana, tendrían que estar sujetos a la ley federal, y la ley federal dice que estas sustancias son prohibidas. Entonces habría un choque entre lo que dice la ley estatal y la ley federal, y esta discusión es una discusión que no se ha dado hasta ahora, y que podría terminar en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Así que podría alentar a otros estados a volver a intentar legalizar la marihuana. California es un estado que probablemente vuelva a intentarlo. Y esto podría generar un efecto dominó que eventualmente, esperemos, los que creemos en la legalización, pueda traerse abajo esta medida tan absurda.
¿Quiere decir que si gana la legalización, aún así no es segura su implementación por las reglas federales?
Exacto, y lo podemos ver ahora. En este momento en Estados Unidos existen más de 10 estados que han legalizado la marihuana para fines medicinales. Si tiene alguna condición médica y consigue un parte médico, puede ir a un dispensario de marihuana en estados como California, en estados como el mismo Colorado, como Washington, como Oregon, y le da marihuana para fines medicinales.
Pero
esto es prohibido por ley federal. Y la policía federal, el FBI, se reserva el derecho de allanar dispensarios de marihuana medicinal de manera discrecional. Pueden ser dispensarios que han sido abiertos hasta con la presencia del alcalde. Y hay casos que en California donde el alcalde va y participa en la ceremonia de apertura de un dispensario de marihuana solo para que el día siguiente lleguen los federales a cerrar ese dispensario y arrestar el dueño. Eso ha pasado especialmente durante la presidencia de Barack Obama. Barack Obama ha duplicado la tasa de allanamientos a los dispensarios de marihuana, a pesar de supuestamente ser un presidente más liberal en este tema, ha resultado ser peor que George Bush a la hora de atacar el tema de los dispensarios de marihuana medicinal. Así que probablemente, sin importar quién gane, ya sea Barack Obama o Mitt Romney, veamos una situación muy tensa entre gobierno federal y gobierno estatal en materia de de la marihuana que sí. Se legalizara en estos estados.
En esta ocasión, ¿la legalización propuesta es para fines medicinales también o solamente para consumo completo?
Eso es lo interesante de esta propuesta. Por primera vez se está proponiendo, bueno, California ya lo hizo y fracasó, pero esto sería ya para uso recreacional. Si se lograra, serían los primeros estados en Estados Unidos en legalizar la marihuana para fines recreacionales, e incluso serían las primeras jurisdicciones a nivel mundial en legalizar la marihuana para fines recreacionales. Recordemos que hay una diferencia entre legalizar y despenalizar.
Correcto.
Hay países en Europa que han despenalizado el consumo, como Holanda, por ejemplo, Portugal. Quiere decir que si a uno lo agarran fumando marihuana en la calle, le hacen una multa, no lo arrestan. En Sudamérica también hay varios países que han despenalizado el consumo. Sin embargo, la producción, la venta, la comercialización, el transporte de marihuana sigue prohibido. Esa es la diferencia con la legalización. La legalización legaliza todo el proceso, desde la producción, la comercialización, la venta, el transporte y el consumo de marihuana. Y eso nunca se ha hecho.
Correcto, es que ahí va dirigido, porque en California precisamente eso no resultó como tal. Y también pretendía la legalización en el consumo, en la distribución y también en cuanto a la producción de la planta.
Exacto. No. Recordemos que ahora Uruguay está planteando lo mismo. Uruguay, el gobierno de Pernica, ha presentado un proyecto de ley para legalizar la marihuana de esa manera. Así que es algo que se viene, es algo que se viene. California fue el primero en intentarlo, por poco se quedó corto. Da unas circunstancias electorales muy especiales que enfrentó California hace 2 años. Este año parece que de los 3 estados, por lo menos uno va a poder legalizar la marihuana, y ahí se va a abrir una caja de Pandora interesantísima en materia legal y en materia de política pública y en materia de discusión de esta política de la prohibición, que recordemos que es una política sumamente controversial en América Latina, que aquí en Estados Unidos los candidatos presidenciales han tratado de meterla debajo de la alfombra para no hablar de ella, pero que tarde o temprano les va a venir a golpear la cara.
Finalmente, don Juan Carlos, ¿esto responde a una medida, a una iniciativa meramente económica? Porque es lo que se entiende, vaya, no se está tomando en cuenta la salud pública aquí, sino más bien el ingreso del Estado con respecto a la venta de la marihuana.
Hay mucho de eso. Recordemos que cuando la prohibición del alcohol cayó, no fue porque la gente se dio cuenta que la prohibición era un patente fracaso como lo era. Había incentivado el crimen, había incentivado la venta ilegal de alcohol y que dentro de los problemas sociales y problemas sanitarios que eso involucraba, sino que el alcohol se legalizó en Estados Unidos porque estaba en medio de la Gran Depresión y los estados necesitaban fuentes de ingresos adicionales y pensaron, bueno, si legalizamos el alcohol otra vez y lo grabamos, vamos a tener fuentes frescas de recursos. Esa fue la principal argumentación de California hace 2 años, y ciertamente es una de las principales motivaciones que hay detrás de estas iniciativas en estos 3 estados.
Don Juan Carlos, sabemos que está usted apurado en su agenda y por eso le agradecemos muchísimo que nos haya atendido en esta mañana. Muchísimas gracias y esperemos que tengamos unos buenos resultados de las elecciones, que ya pues pronto estaremos conociendo esta disyuntiva del pueblo norteamericano. Gracias, don Juan Carlos.
Mucho gusto, Adela, y un feliz cumpleaños a Panamá, que está cumpliendo años de trabajo.
Cómo no, muchísimas gracias por la felicitación. Siempre bienvenido aquí a su casa. Buen día, don Juan Carlos Hidalgo. Buen día. Esa es la posición del Cato Institute. Bueno, Juan Carlos representa parte de esta política. Siempre se ha mostrado a favor de la legalización. Sin embargo, aquí hay un punto neurálgico que debemos de tomar en cuenta. No pierda de vista que esto no es tanto un tema de salud pública, al menos en el enfoque prioritario. Lo que estamos viendo es un tema de economía vil y claro. No tiene más ribetes estructurales en este momento, es decir, en el momento de la decisión que hoy se aprestan a hacer estos 3 estados. ¿Por qué? Porque hay un estudio interesantísimo, yo se lo puedo recomendar para que lo busque en la red, le he echado un vistazo a fondo, es de Alejandro Hope y Eduardo Clark,
que son investigadores del IMCO, donde hablan acerca de el tajo del debate político sobre la marihuana en Estados Unidos y México. ¿Usted sabe que los carteles mexicanos dejarían de percibir por estados más de miles de millones de dólares? Estamos hablando literalmente de 1.300 millones de un estado, 1.200 millones por otro estado, en forma anual por la venta de la marihuana a estos lugares. Y con esto no significa que Estados Unidos esté alejado del tema de la producción, pero siempre ha sido un motivo de ingreso para los carteles mexicanos. La propuesta para los norteamericanos ahora cambia. Quieren ese dinero para ellos. Y lo que quieren es que, como están en una situación económica también deplorable, creen que esos ingresos les puede ayudar a atacar el tema del narcotráfico bajo otra óptica. Y no solamente eso, sino que tendrán estos ingresos que ahora mismo tienen los carteles mexicanos, se quedarán en manos norteamericanas. Déjeme pasar en este momento hasta Houston, Texas. En Houston se encuentra nuestro amigo de esta casa, de este programa, don Tony Payán. Es un experto en temas de narcotráfico, autor de varios libros acerca del tema, que nos puede ilustrar con respecto a esta decisión importantísima que puede empezar a abrir hoy una diferencia en la lucha antinarcóticos. Tony, buenos días.
Muy buenos días, Adelita, muchas gracias por la invitación, como siempre.
Gracias a ti, Tony. Tony, ¿cómo está el clima en este momento en Texas? ¿En qué lugar te encuentras exactamente? ¿Y cuál es el ambiente que se vive? No solamente por este tema que nos acoge, sino en el tema electoral, el día de las elecciones.
Pues mira, es una elección de las que llamamos del status quo. A pesar de todo, este país está cada vez más dividido. Por un lado tienes a los republicanos, un partido que ha sido secuestrado por las huestes más conservadoras, y por el otro lado tienes el partido demócrata, que me parece un poco más amplio en su alcance y que por tanto pudiéramos terminar con el presidente Barack Obama en la Casa Blanca. Parece que así es, todas las rutas indican que él tiene 85% de las posibilidades de conservar la presidencia, los demócratas. Pero en el Congreso creo que vamos a estar divididos otra vez, con los republicanos manteniendo control del Senado, perdón, de la Cámara de Diputados, y los demócratas manteniendo el control del Senado. Todo parece indicar que no va a cambiar mucho y que mañana vamos a amanecer con exactamente casi los mismos números, quizás un poco más reducidos incluso, lo cual representa una posición negociadora más difícil todavía, pero casi los mismos números.
O sea, quiere decir que todavía, hoy hablábamos acerca de esto en nuestro noticiero, no vamos a conocer cuál va a ser el presidente de los Estados Unidos hasta que ocurra qué.
Pues mira, hay que contar los votos estado por estado, y como tú sabes, en los Estados Unidos existe un mecanismo intermedio que se llama el colegio electoral. A cada estado se le asignan un número de votos en el colegio electoral equivalente a sus diputados más sus senadores. Obviamente el presidente Barack Obama la tiene mucho más fácil, porque aunque Romney gane muchos de los estados, y seguramente va a ganar algunos 30, una mayoría de los estados, son los estados del centro que tienen menos población y que por tanto tienen menos votos, menos diputados, menos senadores, y por ende menos votos en el colegio electoral. Entonces estamos hablando de que el presidente Barack Obama pudiera llevarse el colegio electoral con California, Washington, Oregon, en donde, por cierto, también, como hablabas, hay iniciativas sobre la marihuana. Pudiera llevarse Colorado y Nuevo México. En Colorado hay una también. Y, por supuesto, el medio oeste y el noreste del país. La elección, en ese sentido, el pivote de la elección es Ohio, el estado de Ohio, en donde la elección está muy dividida, el electorado está muy dividido, están prácticamente empatados. Y bueno, yo creo que en la noche, cuando anuncien quién ganó en Ohio, se resuelve la elección. El New York Times pone al presidente Barack Obama como con 300 a 300 votos electorales. Estamos hablando de que para ganarse necesitan 270.
Pero entonces ya no sería un empate, sino que sería una ligera ventaja sobre su contrincante.
Sí, lo más interesante aquí es se ha especulado últimamente que pudiéramos tener un escenario como el del 2000, en donde Romney gana los estados que gana por un margen bastante amplio, pero no gana el colegio electoral, de tal manera en que pudiéramos tener a Romney como ganador del voto popular y al presidente Barack Obama como el ganador del voto del colegio electoral. Y sería otra vez el 2000, ¿no?
Uh-huh. Bueno, esto es muy importante tomarlo en cuenta, porque si es así, vamos a conocer después cuál va a ser la reacción de los mercados, la reacción del mundo en general con respecto a la política que tome Estados Unidos después con respecto al ganador. Si gana Obama, pues no creo que haya gran cambio, aunque sí van a haber decisiones fundamentales con el tema de Medio Oriente, principalmente. Y también lo que hablábamos hace un instante con Juan Carlos Hidalgo del Cato Institute, es que si alguno de los tres estados que hoy está llamado a votar a favor de la legalización del consumo, ajá, distribución, legalización, perdón, venta y producción de la marihuana en los Estados Unidos, entraríamos aquí, Tony, en un clima muy, muy distinto al que siempre hemos considerado en la lucha antinarcóticos, porque estamos hablando de dinero. Era la introducción que le hacía a tu llamada y a la entrevista que estamos a punto de iniciar en Complejo, sobre el dinero que dejan de percibir los carteles mexicanos. ¿Qué pasaría en este sentido si esto ocurre, si cualquier estado de los Estados Unidos propone esta nueva opción en la lucha antinarcóticos?
Sí, mira, ese es un escenario muy interesante. Te mencionaba que en general esta elección parece ser una elección del status quo, pero en realidad en ese sentido hay ciertas cosas que sí cambian. Como tú sabes, el presidente Barack Obama, para no demostrarse débil, para no abrirse a críticas de los conservadores, de los republicanos, fue en realidad uno de los presidentes más punitivos hacia la comunidad migratoria, expulsando 1.5 millones de indocumentados, mandó a la DEA y a otras agencias gubernamentales a atacar a los dispensarios de marihuana en California, en Colorado y en otros lados. Se portó así como el macho, el hombre así que no se iba a abrir, de ninguna manera a ningunos ataques, que no se iba a hacer vulnerable ciertamente para esta elección. Pero bueno, una vez que gane, si así resulta esta noche, si el voto electoral le favorece, yo creo que mañana despierta y dice, ¿saben qué? Yo ya no tengo que volverme a lanzar, yo creo que ahora sí puedo tener la mayor libertad sin abrirme mucho a vulnerabilidades electorales, de comenzar a optar o a implementar diferentes actitudes gubernamentales federales hacia la migración y, por supuesto, el asunto de las drogas. Yo creo que en ese sentido pudiera entonces comenzar a implementar una especie de defederalización o desfederalización de las leyes de la marihuana. Es decir, que decidan los estados. Mira, en Texas, por ejemplo, que es un estado tremendamente conservador, ya tenemos una iniciativa que se llama la opción local. Es decir, bueno, que cada condado y que cada ciudad, Houston, Austin, etcétera, decidan cómo van a implementar las leyes de la marihuana, si la policía va a arrestar a individuos por consumo de marihuana o sencillamente les va a dar, por así decirlo, una pequeña multa y los va a mandar que se vayan en su casa, ¿no? Uh-huh. Ese tipo de discreción en la implementación de la ley. En ese sentido, yo creo que el presidente Barack Obama deberá sentirse mucho, mucho más cómodo, ya sin ese pendiente de una elección intermedia electoral, para comenzar a permitir que los estados lo hagan. Y eso abre espacios para que California, Washington, Oregon y Colorado, estos últimos tres en donde hay iniciativas sobre la marihuana, empiecen a experimentar con distintos aspectos, distintas modalidades de regulación del mercado de producción, de mercadotecnia y de distribución de la marihuana y, por supuesto, de educación, etcétera. Uh-huh. Lo que vamos a ver, por supuesto, es lo que vimos con las leyes racistas, las leyes de misoginismo en Estados Unidos, que es decir, va a haber una gran variedad en unos estados. La gente que fuma marihuana, etcétera, se va a ver todavía reprimida por el estado o el condado o el gobierno local, y en otros va a haber una liberalización extraordinaria, y al final, después de años, pudieran ser décadas, el gobierno tendrá que considerar cuáles son las mejores prácticas y refederalizar las leyes de la marihuana bajo un esquema mucho más liberal.
A ver, otra cosa importante, eso es en cuanto a la política norteamericana. Pero, ¿qué va a pasar en el consumo de los Estados Unidos de marihuana con respecto a esta liberalización del mercado? Recordemos que estos tres estados van a poder ser capaces de producir la droga para el resto de la nación. ¿Y cómo reaccionarían entonces los carteles mexicanos ante esta disminución de sus ingresos?
Bueno, mira, yo creo que aquí hay varios escenarios. El primer escenario es que tiene el Congreso que contemplar un cierto esquema para estos tres estados, y por cierto que no son los únicos. Tú sabes que hay 17 estados que ya legalizaron la marihuana bajo la modalidad de marihuana médica. Estas tres iniciativas sobre las cuales estamos o están votando hoy en Colorado, en Washington y en Oregon durante el día, son iniciativas que contemplan la marihuana como una droga de recreación. Uh-huh. Es un esquema muchísimo más liberal. Pero por supuesto, ¿qué pasa si California produce marihuana? Esto implicaría que tiene que haber una fronterización o refronterización de entre, por ejemplo, California, Arizona, Nevada y los estados contiguos, y así sucede con los otros. En ese sentido me parece que es complicado, ¿sabes? No puedes tener la marihuana legalizada como una droga de recreación en unos estados y no en otros. En este país no existen las fronteras interestatales, por así decirlo. Uh-huh. Y eso presenta un esquema para los estados que quisieran retener los sistemas prohibitivos que existen hoy en la mayor parte de los Estados Unidos. Ese va a ser un elemento muy complejo y de gran conflicto, y pudieras terminar concentrando a gran parte de los consumidores de marihuana en estados como California, por ejemplo. Yo considero que esto pudiera hacer que muchos de los usuarios consuetudinarios de la marihuana se mudaran a esos estados con leyes más liberales, y habría una concentración. Y bueno, esos estados recibirían los recursos de la grabación o de la marihuana, los impuestos que pudieran grabársele. Y por supuesto que también el otro segmento de estados en donde continúa siendo una droga ilegal, pues pudiera ahora ser un sector cuya provisión de marihuana viene o de esos estados de manera ilegal o de México, ¿no? En ese sentido yo creo que no es el fin total y absoluto de del contrabando de marihuana de México. Yo creo que con el tiempo pudiera darse que la marihuana mexicana sencillamente ya no fuera requerida, por así decirlo, en este país, como se dio con el alcohol en los 30.
Claro.
Pero, entre tanto, va a ser una especie de quilt, de esas sábanas que haces de retazos, de pedazos, uh-huh, y que las tejes, y que se va a ver bastante, bastante extraña en términos de política pública.
Claro, ¿y cómo cree que van a reaccionar los cárteles mexicanos ante esta baja en sus ingresos?
Pues mira, de una manera se van a concentrar en cocaína, heroína, metanfetaminas, y cada día, es interesante ver cómo cada día estamos viendo que hay nuevas drogas que no están calificadas en el escalafón de drogas de la DEA. Estamos hablando de nuevas drogas sintéticas que están surgiendo. Yo considero que la heroína y la cocaína al final van a terminar a ser un pequeño, bastante rentables, pero un pequeño porcentaje del abuso, de la industria del abuso de las drogas en este país. Tú sabes que las drogas legales de receta médicas son las drogas abusadas, más abusadas en este país, las, sí, más utilizadas como recreación, como diversión, etcétera. Y bueno, estamos viendo una transformación real del mercado. ¿Cómo controlas esas drogas? Bueno, las farmacias, los abuelitos que tienen las drogas en el dispensario médico, en el baño de su casa, etcétera. Yo creo que ahí estamos ante otro problema completamente distinto. En ese momento yo creo que siempre hay que estar alertas porque esas drogas pudieran ser la nueva frontera, el nuevo horizonte para los cárteles latinoamericanos.
O sea, las que ya están permitidas, legalizadas, pero con fórmulas distintas que hagan otros efectos al organismo.
Claro, yo creo que, bueno, efectivamente las drogas de confección. Uh-huh. Y hay muchísimas combinaciones químicas, cada vez entendemos más los elementos químicos y cómo manipularlos para que tengan un efecto psicotrópico en la mente, ¿no? Entonces yo creo que hay nuevos horizontes para estos carteles. Este no sería el fin. Yo esperaría que hubiera una cierta sabiduría presupuestal entre los estados que legalicen la marihuana y que utilizaran los recursos los impuestos de la marihuana para implementar sistemas de salud y educativos en contra del uso de las drogas, del consumo. Yo creo que la educación, la prevención y el tratamiento son en realidad la opción pública más inteligente. Pero en el desastre económico en el que estamos, con estos déficits presupuestales de miles de millones de dólares en cada estado, me parece que la tentación va a ser tomarse dinero y llenar huecos en el presupuesto. Uh-huh. Y dejar la educación, la prevención y el tratamiento para otros días, ¿no?
Bueno, es que vea usted que cuál ha sido la génesis de tomar esta decisión, pero no se ha pensado, por ejemplo, en la salud pública de estos estados o de las consecuencias que pueden tener estos estados en este aspecto. Igualmente, el precio de la marihuana podría bajar, según el estudio que mencioné al principio del programa, debido a que cada bulto de esta droga de marihuana, usted sabe que es mucho más grande y voluminosa que si fuera un kilo de cocaína, que también rinde mucho más y es un consumo más caro. Entonces, el riesgo que se corre al transportar la marihuana de un lado a otro, al aceitar a todas las autoridades para que no les detengan los cargamentos, etcétera, infla cada gramo de esta droga. Lo que determina el estudio es que podría bajar el precio de consumo de la marihuana si es que se hace una legalización como tal en estos tres estados, o al menos en uno.
Así es, mira, y eso presenta un panorama complicado, porque todos sabemos que los productos ilegales tienden a poseer un margen de rentabilidad bastante amplio. Pudiera ser que un gramo de marihuana te cueste producir 50 centavos o un dólar, y que obviamente cuando termina en un cigarrillo en Estados Unidos, pues termina costando 10 dólares o 5 dólares o lo que cueste el cigarrillo, ¿no? Entonces hay un margen. Yo creo que una vez legalizada, obviamente abierta la competencia, los permisos y todo eso, pudiera bajar de precio. La clave va a estar en encontrar el equilibrio en el sistema tributario basado en la marihuana, en el gravamen mismo, porque si grabas la marihuana a un precio muy alto con la excusa de que tienes a un mercado cautivo y que puedes extraerle recursos en base a su hábito, a su consumo de droga, pues entonces lo único que vas a hacer es continuar perpetuar el incentivo para que los cárteles de México, incluso los que producen marihuana ilegal en Estados Unidos, que no recuerdan, que tenemos que recordar que el 50% de la marihuana consumida en este país es producida en este país de manera ilegal. Entonces lo único que pudieras hacer es como el cigarrillo en la frontera con Canadá. El cigarrillo, el tabaco es carísimo en Canadá, y bueno, los canadienses y muchos de ellos vienen, compran cigarros en Estados Unidos y van y los venden en Canadá. Entonces lo único que vas a estar haciendo es provocar otro mercado. Entonces el precio no puede estar ni muy bajo, que esté demasiado accesible, pero ni muy alto, que sea prácticamente un incentivo para que ciertos grupos pudieran producirla o venderla más barata que lo que la puedes comprar en el mercado legal, y lo único que estás haciendo es crear un sistema dual de distribución de marihuana y el incentivo para los mexicanos, uh-huh, los cárteles mexicanos, de que sigan produciendo la droga y metiéndola de manera más barata a Estados Unidos. Eso está en calcular bien. Yo creo que aquí los economistas tienen un trabajo que hacer, calcular bien cuáles van a ser los gravámenes sobre la marihuana y cuál es el equilibrio de tal manera en que el Estado capture la mayor parte de la rentabilidad de la marihuana.
Sí, pero de todas maneras hay dos observaciones que quisiera hacer. La primera es que, teniendo en cuenta la experiencia del tabaco, no podrían ser menores a las del tabaco, y los impuestos del tabaco, digo yo haciendo un raciocinio muy personal, los impuestos del tabaco ya tienen un estándar bastante alto. En muchos estados, las cajetillas de cigarrillos que cuesta producirlas, qué sé yo, $1, se venden en 10. Es decir, entonces, teniendo esto como base, sería ridículo que la marihuana pudiera venderse por debajo de estos gravámenes. Y lo segundo es, ¿para qué exactamente se va a usar este dinero que se recoja de los taxes de la marihuana en el Estado? ¿En dónde lo van a enfocar y cuáles van a ser las consecuencias de salud pública que están previendo estas personas que en este momento están pensando en números y no en ningún tipo de reacciones?
Sí, tienes toda la razón. Mira, hay que pensar, esto es algo que no se ha pensado, estos sistemas de distribución, de producción, de consumo, de tratamiento, de temas interestatales, es decir, de que sea ilegal en unos estados y en otros, y el tema mismo del equilibrio de gravamen sobre la marihuana son temas que apenas empezamos a discutir, porque en realidad no se habían abierto los espacios hace unos años, todavía estaban muy cerrados los espacios para especular sobre esto. Tienes razón, hay un mercado de alrededor de 30 millones de consumidores de marihuana en este país. El 18% de la población consume tabaco, estamos hablando de alrededor de 60 a 70 millones de estadounidenses que consumen tabaco de manera regular o de manera social, por así decirlo, de vez en cuando, ¿no? En este caso la marihuana es como la mitad del mercado de tabaco, así es de grande, y por supuesto que debería de ser o de tener impuestos mucho más caros. Tienes que hacerlos accesibles, lo suficientemente inaccesibles, perdón, para ciertos grupos, por ejemplo los jóvenes, los adolescentes, pero también grabarlos de tal manera en que el crimen organizado no tenga el incentivo para proveerlo de manera más barata, y al mismo tiempo tienes que grabarlo de tal manera en que el consumidor mismo diga, bueno, o voy y compro mis cigarrillos de marihuana del tipo, del dealer en la esquina, arriesgando un arresto, o mejor voy a la tienda de licores, por ejemplo, y lo compro ahí, el paquete de cigarrillos de marihuana, que aunque cueste 10, 12, 15 dólares, pues yo sé que lo puedo comprar de manera perfectamente legal y no estoy arriesgando recurrir al mercado negro y comprarlo más barato. Entonces sí es cuestión de que, como te digo, los economistas y los contadores se pongan a hacer unos cálculos importantes. Con respecto al dinero que se pueda recabar a partir de esto, hay estudios muy interesantes. California es el estado con mayores consumidores, como todo, California es el estado con todo en este país, que tiene más de todo. Estamos hablando de un estudio de la corporación RAND, que es un think tank en Santa Mónica, California.
Es ese mismo.
Producido en 2000.
Es ese mismo, el de Alex y de... Exactamente.
Sí, pero hay otro conocido por Kilmer, Calkins y otros, hay varios. Se me hace que han producido varios estudios, pero yo acabo de revisar, por así decir, es este producido por Kilmer, Calkins y otros, en donde hablan de que pudiera haber un ingreso neto tributario de $1,600 millones.
Exactamente.
En un estado donde tienes 40 mil millones en déficit presupuestal, 1.600 millones, pues no son todo, pero pudieran contribuir a cerrar ese boquete, ese déficit presupuestal en una manera bastante considerable. Y como te digo, la tentación es que lo usen para el fondo general y no realmente para lo que es para la prevención, el tratamiento y la concientización de la población de que al final las drogas son malas para ti y de que es mejor dejarlo.
Exactamente. Muchas gracias, don Tony. Oiga, don Tony, ¿leyó el libro?
Sí, de hecho ahí lo tengo en mi oficina y me lo llevo a la cafetería todos los días para estar analizando y desmenuzando tus reflexiones. Está bastante rico el texto. Bueno, lo que pasa es que tú tienes muchísimos años discutiendo este tema, lo conoces tan íntimamente que uno no puede más que estar reflexionando en esos temas. Espero que en estos días podamos sentarnos a platicar de algunas de tus conclusiones, ¿no?
Claro que sí, gracias don Tony. Es un placer siempre tenerle en este espacio informativo, siempre tan apresto y con esta disponibilidad que invita muchísimo a conocer más acerca de sus apreciaciones. Muchísimas gracias don Tony.
Un abrazo, Adelita, y buen día.
Igualmente, vamos a ver qué es lo que sale en las elecciones norteamericanas. Buen día.
Ah, claro, estaremos.
Sí, ya se le había olvidado porque estaba hablando de droga, de lo del tema de marihuana que nos apasiona también. Gracias, don Tony Payán. Buenos días para gracias. Usted allá en Texas. Oiga, le voy a dar las conclusiones, obviamente, acerca de este tema. Tan pronto vengamos del cambio, nada más permítame decirle que contar con un registro estadístico de los hechos delictivos que ocurren en nuestro país ayuda a implementar políticas públicas más eficientes para garantizar la seguridad de todos los panameños. Si eres víctima de hurtos, robo, robo a mano armada, violencia doméstica o cualquier otro delito, denúncialo ante las autoridades competentes. No te quedes callado, la autoridad está de tu lado. Este es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales. La pausa y volvemos.
La Alcaldía de Panamá está invirtiendo más de 1,000,000 de balboas en mejoras a los campos deportivos del Distrito de Panamá, porque el deporte es importante para construir la ciudad que todos queremos. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Esto es Mitradel Informa.
Un 34% de colocación han registrado los 8 reclutamientos efectuados por la Regional de Trabajo en San Miguelito, conjuntamente con la empresa privada, durante los 9 primeros meses del año 2012. En estos reclutamientos focalizados han participado 1,570 buscadores de empleo, logrando una colocación efectiva de 537 personas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Más de 33,000 personas han sido beneficiadas con las ferias de atención integral organizadas por la Alcaldía de Panamá, donde encuentras comida a bajo costo, oportunidades de empleo, servicios de salud y mucha diversión para los pequeños. Alcaldía de Panamá, trabajando para ti.
Presidente Ricardo Martinelli.
Vine al gobierno para servirle al pueblo. No soy un hombre de saco y corbata. Soy intenso. Me gusta que las cosas se hagan rápido. No oculto mis sentimientos y digo lo que pienso. Algo no acostumbrado para un presidente y que puede caer mal. Pero tengo que escoger entre caer bien o que las promesas que te hice se cumplan. Que los programas sociales y las obras se terminen. Tuve que ser duro para que los cambios que hoy estás viendo ocurran. Hice un compromiso contigo y yo te voy a cumplir.
Esto es Mitradel Informa.
Un 34% de colocación han registrado los 8 reclutamientos efectuados por la Regional de Trabajo en San Miguelito, conjuntamente con la empresa privada, durante los 9 primeros meses del año 2012. En estos reclutamientos focalizados han participado 1,570 buscadores de empleo, logrando una colocación efectiva de 537 personas.
Hemos presentado Mitradel Informa.
Ya la gente me está diciendo que qué bonita canción. Gracias, Máximo, por dedicarla, ¿eh? Bueno, y contar con un registro estadístico de los hechos delictivos para poder implementar políticas públicas de seguridad en nuestro país es importante para que usted pueda contribuir en este sentido y denunciar si usted o alguien que usted conoce ha sido víctima de hurtos, robo, robo mano armada o violencia doméstica o cualquier otro delito. Denunciarlo ante las autoridades puede ayudar a que usted reciba una respuesta de políticas de seguridad competentes de acuerdo a lo que sucede en su barrio, en su cuadra o en su provincia. Es un mensaje del Sistema Integrado de Estadísticas Criminales, SIEC. Se me acaba el tiempo. Me encantó que pudiera escuchar usted planteamientos internacionales sobre las decisiones que está a punto de ocurrir en el norte. Vamos a estar muy pendiente de las elecciones presidenciales norteamericanas y le llevaremos a usted cualquier información que sea necesaria. Buen día.
KW Continente presentó La Hora 9 con Adelita Coriad. Ahora usted está más enterado de lo que está aconteciendo en Panamá y el mundo. Lo esperamos próximamente en La Hora 9 con Adelita Coriad, de lunes a viernes, aquí en la Radio de los Panameños.